Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes, subject to driver availability. More terms apply.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bienvenidos al programa, amigos, amigos, socias, socias del programa. Estamos el lunes en vivo de Eclipse, saludando a toda la gente que nos está escuchando y viendo en vivo, y nos vamos con imágenes directamente desde Mazatlán, Sinaloa, donde la gente está en el hermoso malecón mazatleco desde las 6 de la mañana. Ahí estamos viendo imágenes de cómo la gente estaba madrugando para ver el eclipse. Ahí está la salida del sol, el Mazatlán hermoso, muchos turistas que fueron a Mazatlán, que es de los lugares en donde se va a ver este eclipse total, como se predijo hace 33 años, un eclipse total de sol. Se predijo desde el 11 de julio del 91, cuando fue el último eclipse. Entonces, en Durango, en Mazatlán, en toda esa zona del país, se va a ver, es como una franja donde ustedes ya saben que va a pasar el eclipse total. Y en Grupo Fórmula, en todos los noticieros, se está informando que hay que tener muchísimo cuidado con nuestros ojos, el tema de voltear a ver el eclipse o verlo a través de un espejo, o verlo a través de reflejo, cuidar a nuestros animales de compañía, que no vayan a andar en la calle en ese momento. Nos podemos quemar los ojitos, podemos dañar nuestro celular, nuestros animales de compañía se pueden lastimar. Entonces hay que tener mucho cuidado y todas las precauciones que en Grupo Fórmula se han estado compartiendo, por favor, síganlas. Hoy nos estaremos enlazando en vivo desde Mazatlán más adelante con Sara Pablo, periodista, reportera, que anda por allá. Bueno, otro tema que también vamos a tocar hoy en el programa es el del síndrome Guillain-Barré, que aunque desde el 5 de marzo la Secretaría de Salud en Tlaxcala emitió una alerta epidemiológica, en estos últimos días ha tomado cada vez más fuerza, porque ya hay 83 casos confirmados, hay ya 3 muertes, y la gente está preguntando qué es este síndrome Guillain-Barré. Y hoy estaremos hablando con nuestros médicos invitados sobre este tema: qué es, cómo se presenta, se puede prevenir, qué pasa si llega a darle a ti o a alguien de tu familia, a un ser querido. Tiene que ver con el pollo. Están lugares, ¿verdad?, que están diciendo que están cerrando la venta de pollo en Tlaxcala y en otros lugares de México. Tiene que ver con el pollo. Hay por ahí notas que están hablando del tema de las vacunas. Tiene que ver con las vacunas. ¿Qué es? ¿Se puede prevenir en caso de que te da? ¿Qué especialista? ¿Cuál es el médico especialista que lo trata? Bueno, y hablaremos de un tema que va directamente relacionado con el Guillain-Barré, que es la microbiota, que es este universo microbiano que vive dentro de nosotros, y por qué hay que cuidarlo, amarlo, alimentarlo correctamente para mejorar nuestra salud. Entonces, para eso hemos invitado al doctor Alexander Krujan y a la doctora Paloma de la Fuente. Aquí vemos imágenes de nuestros dos doctores invitados, médicos invitados, que nos van a estar hablando de la importancia de la microbiota. Y también la chef Natalia Delgado, hermosa, que regresa al programa para hablarnos de cómo preparar en casa alimentos que ayudan a nuestra microbiota y nos ayuden a prevenir enfermedades como el mexicanísimo tepache. Cómo hacer un tepache delicioso y sano en casa, la chef Natalia Delgado. Así que médicos y chef invitados, vamos a hablar de el eclipse, de Guillain-Barré y de la microbiota. Va a estar muy divertido el programa. Si quieren ir al confesionario, vayan a mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil, o a marcoantonioregil.com/fórmula, y la pregunta del confesionario de hoy es: ¿sabes qué es la microbiota? ¿Sí o no? ¿Sabes qué es la microbiota? ¿Sí o no. Y creo que pusimos una tercera opción de ¿y eso con qué se come? Porque hay gente que no tiene la menor idea de qué es la microbiota. Así que estaremos, va a estar muy interesante el tema. Ya sé que estés preparándote para ver el eclipse afuera con las debidas precauciones o dices, oye, a mí Marco me tocó trabajar, pues yo no es como que le voy a decir a mi jefe, me voy a salir de la oficina a ver el eclipse. Pues yo sé que no, pero estaremos enlazándonos para narrar cómo van las cosas en ese aspecto. Así que el programa va a estar muy bueno. Tenemos preguntas y respuestas de nuestro público sobre el tema de la microbiota, un tema que de verdad, por lo del Guillain-Barré y por muchos otros temas, nos conviene entender perfectamente. Estamos en vivo en Grupo Fórmula, soy Marco Antonio Regil, volvemos después de una pausita para arrancar con todo. Bienvenidos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos de regreso, amigos, y hoy hablando de este tema de Guillain-Barré. Fíjense que el tema que tenemos preparado para hoy es el de la microbiota. Que es algo que nos conviene entender qué es la microbiota, cómo funciona, por qué hay que cuidarla, cómo la mejoramos, alimentos que nos sirven para cuidar nuestra microbiota, que es básicamente nuestra vida, el universo que vive dentro de nosotros, y también cuidar qué alimentos no consumir y nos perjudican, o qué cosas pueden ayudar a construir o a destruir nuestra microbiota. Sin embargo, ha tomado mucha fuerza este tema del Guillain-Barré, de este síndrome Guillain-Barré. Ahí estábamos viendo en TikTok que el fin de semana hay un montón de TikToks porque se cree que viene del pollo, se ha dicho que viene del pollo, entonces ahí está TikToks diciendo que hay que lavar el pollo, pero los médicos nos dicen que esto es, hay una desinformación enorme en redes sociales, y le hemos pedido al doctor Alexander Cruham, que está con nosotros, especialista en medicina interna, endocrinólogo y con subespecialidad en metabolismo, que nuestro tema de hoy era la microbiota, pero esto pues tiene una relación directa con esto del Guillain-Barré. Bienvenido, Alexander.
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
Bien, contento de tenerte acá. ¿Qué es esto del Guillain-Barré? ¿Qué es este síndrome?
Es un tema neurológico, es un problema neurológico, ajá, pero de tipo inmunológico. De hecho, esto es muy importante entenderlo, porque no puedes decir, esto es una infección.
Ajá.
Y esa situación que se está dando en este momento, que si viene del pollo o no viene del pollo, eso es algo que no es correcto y no se va a poder realmente identificar. Entiendo que hay un cúmulo, hay una, digamos, una mayor cantidad de casos que están presentándose en una región en particular.
Sin Tlaxcala.
Y puedes pensar en un momento dado que pudo haber habido algún detonador, pero uh-huh, la realidad es que no se sabe que el Guillain-Barré sea una enfermedad infecciosa, sino es una respuesta de tu sistema de defensa ante un agresor.
Ok. Entonces no hay nada de ciencia, no hay nada que diga es del pollo. Entonces, ¿por qué es esta, esta reacción de cerrar la venta del pollo?
Porque tenemos que echarle la culpa a algo, finalmente. Y cuando no entendemos qué es lo que está sucediendo, la realidad es que eso es lo que pasa.
Ya, y también se está hablando mucho de que tal vez dicen las notas y algunos TikToks por ahí, que viene de las vacunas, que si de la influenza, que si del COVID. ¿Hay también alguna prueba de esto?
No, pero es justamente este mismo concepto. Es un problema inmunológico.
Ajá.
Es como cuando empezó el COVID. Pensamos que era un problema simplemente por un virus y luego nos dimos cuenta que esto generaba una respuesta inmunológica terrible, y lo que generaba las complicaciones era la respuesta de tu sistema inmune ante ese virus. Bueno, en cierto modo el Guillain-Barré y muchas otras enfermedades neurológicas se comportan de la misma manera.
Ajá.
Entonces, ¿pudo haber habido algún detonador? No lo sabemos. Se especula en algunos casos que sí podrían haber sido algunos virus o algunas bacterias, pero lo que realmente detona el problema, es una respuesta de tu sistema inmune en contra del sistema nervioso.
Algo, el cuerpo se está defendiendo de algo.
Sí.
Y hay un brote claro ahí en Tlaxcala.
Sí.
Pero no podemos decir que sea del pollo o de las vacunas.
No podemos decirlo.
O sea, que son especulaciones.
Así es.
Y esto que se está haciendo es simplemente tratar de adivinar un poco y eliminar la fuente, pero no se sabe a ciencia
cierta. Pues es que uno de los problemas más importantes cuando estás enfrentando una situación de este tipo es la incertidumbre. Uh-huh. Todo el mundo empezamos a preocuparnos y nos empieza a inquietar. Y si le pudiera yo encontrar una causa específica, entonces ya automáticamente puedo tomar decisiones de si qué hago, si me expongo o no me expongo. Pero si yo no tengo conocimiento de cuál es esa causa, entonces me siento mucho más frágil, soy más susceptible en un momento dado a poder tener el problema.
Claro.
Y esa es la realidad.
Entonces, hay un esfuerzo con buena intención por tratar de detenerlo, adivinando dónde está un poco la causa.
Es correcto. Ahora, sabemos que algunas de estas enfermedades neurológicas, el Guillain-Barré, miastenia, por ejemplo, o alguna cosa como esclerosis múltiple, son problemas que tienen también que ver con alguna variación estacional y tienen que ver con otras cuestiones ambientales, pero la realidad es que no lo sabemos con precisión.
Ok, lo que sí sabemos es que el Guillain-Barré existe y dicen, pues estábamos viendo aquí notas, dicen que Vicente Fernández, de hecho, ya lo confirmó una de sus hijas, hay videos y lo dijeron en el LA Times y en algunos programas de televisión, que Vicente Fernández falleció como una consecuencia del Guillain-Barré. O sea, ¿qué es el Guillain-Barré?
Es esta enfermedad que va afectando tu sistema nervioso. Puede presentarse inicialmente simplemente como una sensación de hormigueo.
Ajá.
Pero esto
¿en
es,
dónde?
Empieza en los pies. Esa es una de las características particulares del Guillain-Barré. Es ascendente, o sea, empieza en los pies y va subiendo por el cuerpo y en el momento que desaparece va bajando. Entonces, ahí hay dos o tres puntos que son críticos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque si llega, por ejemplo, hasta las piernas y baja, no va a tener grandes repercusiones. Y hay una recuperación en la mayor parte de las personas, que es una recuperación absoluta. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si llega más allá del tórax y está involucrando lo que es propiamente tus nervios, que tienen que ver con la movilidad del tórax? Y entonces esto compromete tu capacidad de respirar. Y de hecho esa es una de las mayores complicaciones. Algunos de estos pacientes, cuando llegan a esta situación, requieren del apoyo de un ventilador, si no...
Como en el COVID.
Si igualito. No falleces.
O sea, el mismo protocolo que en el COVID, entonces.
Digamos que el mecanismo es similar, pero es pero está... El COVID actuaba directamente sobre esta tormenta inmunológica que finalmente comprometía tu sistema respiratorio.
Sí.
Y esto es más una cuestión de que tus nervios dejan de funcionar, entonces ya no tienes esa movilidad de los músculos y la caja del tórax que permite que ventiles.
Claro. Entonces, si empiezo a sentir hormigueo, adormecimiento en pies, piernas, eso es cuando me tengo que preocupar.
Es una de las situaciones. No es lo único. Obviamente cualquiera podemos tener. O sea, hombre, te sentaste mal o dormiste mal y se te durmió el pie.
Sí,
eso
sí,
no
sí.
Quiere decir que tienes Guillain-Barré.
Obvio.
O sea, aquí hay ciertas características. Es de los dos lados, no es un lado, no es de una pierna, es las dos. Y va subiendo,
ajá,
se va manifestando en forma simétrica conforme va ascendiendo en el cuerpo.
Estamos viendo ahí una tabla con síntomas. Dice dificultad para mover músculos de la cara, hipotensión arterial.
Sí, baja tu presión arterial.
Frecuencia cardíaca normal. Visión borrosa y visión doble, debilidad y pérdida de función muscular empieza en las piernas y luego sigue en los brazos. O sea, es claramente no es que se me durmieron las piernas por estar meditando.
No, de ninguna manera.
Es claro el síndrome.
De ninguna manera.
¿Y con quién voy?
Neurólogo.
Es un tema de neurólogo.
Es un tema neurológico.
Y le digo, estoy teniendo esos síntomas. Ahora, si me lo tratan y me lo tratan rápidamente, ¿tengo mejores posibilidades?
La gran mayoría de las personas no va a tener una complicación severa y va a recuperarse al 100%.
Ok. ¿Y consecuencias? ¿Pueden quedar consecuencias, efectos?
Si sobreviviste al evento, generalmente no. En algunos casos puede haber debilidades musculares residuales, pero no es lo más común.
Oye, un tema de rebote que estuvo apareciendo en redes sociales, creo que hay un TikTok ahí o varios que dicen, evita el Guillain-Barré, viene del pollo, que ya no estás diciendo que no hay ninguna prueba que venga del pollo, pero dice, lava el pollo, pero lavar el pollo es contraproducente.
Puede ser contraproducente, así es. No, yo no creo que tengas que caer en este tipo de situaciones. Yo creo que el mensaje más importante, y tiene que ver con lo que tenemos que hablar el día de hoy, es cómo fortalezco mi sistema inmune.
Es la prevención.
Ese es el método fundamental para esta y para muchas otras enfermedades.
Claro, oye, pero nada más por el tema del pollo, por ese TikTok específico, si lavas el pollo, ¿puede estar hasta infectando el pollo o puede estarle contaminándolo al según tú a lavarlo?
Es correcto, y entonces ahí tendrías una infección bacteriana, pero no es algo que te va a generar Guillain-Barré.
Y lavar el pollo no te sirve para prevenir el Guillain-Barré.
No, o sea, lo vas a cocinar como lo tendrías que hacer, pero no es algo que tenga un efecto para evitar esta enfermedad.
O sea, que si crees o tú optas por decir, bueno, no hay pruebas, pero yo creo que viene del pollo, pues no lo comas, pero lavarlo no va a ser la solución. Ahora, ¿cuál es la forma de prevenirlo? Porque hoy nuestro tema es la microbiota, y la microbiota, que es este universo que vive dentro de nosotros, que nos ayuda justamente al sistema inmunológico
a
prevenir.
Pero no solo dentro de nosotros, también fuera de nosotros. Tenemos microbiota también en la piel.
O sea, la microbiota no solamente está en los intestinos.
No. La tienes en la boca, en nariz, en senos paranasales, en sistema respiratorio, en sistema urogenital, la vagina, en el intestino. Tenemos microbiota por todos lados.
Estamos hechos de bichitos.
De hecho, somos más bichos que células del ser humano.
Ok.
O sea, hay una proporción. Se calcula, y esto es algo que se ha debatido mucho, pero aproximadamente tenemos tres de estos microorganismos por cada célula que conforma al ser humano.
Y cuidar esa microbiota, que es el tema de hoy, me puede ayudar a prevenir enfermedades como el Guillain-Barré y otros.
O sea, es correcto.
Lo que sí puedo hacer proactivamente, no cuando hay un brote, una infección, hay una emergencia, no. Siempre, siempre, siempre es...
Todos los días de tu vida, cuida tu cuerpo, ama a tu cuerpo... Y si quieres cuidar a tu cuerpo, tienes que cuidar a tu microbiota.
Y la microbiota se le puede alimentar, se le puede matar, se le puede ayudar, se le puede enfermar, depende del estilo de vida que yo tenga, depende de lo que consuma, lo que coma.
Totalmente.
Bueno, y de eso vamos a hablar hoy en el programa. Después de una pausita, se suma a la conversación la doctora Paloma de la Fuente, que además de ser médico, pues también tiene especialidad en nutrición bariátrica y funcional, y vamos a hablar de los alimentos que nos ayudan a cuidar nuestra microbiota, de los alimentos que matan nuestra microbiota, y de este tema, pues, de cómo prevenir enfermedades, porque no solamente es el Guillain-Barré, son todos. Volvemos después de una pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Lunes de eclipse, vamos al Zócalo de la Ciudad de México para ver imágenes. Quienes están en Telefórmula, si están en radio, pues imagínense el Zócalo capitalino. Se los describo, hay vallas, hay carpitas, parece que fuera como un festival o un tianguis. Y ahí está la gente en el Zócalo capitalino esperando el eclipse. Espero que estén súper prevenidos, súper precavidos. Cuidado con los animalitos, que no vayan a estar en la calle y por algo llegan a voltear. Se queman tus ojos, literalmente lo sabemos, los eclipses, no puedes voltear a ver el sol, ¿no, doctor? O sea, es hay que cuidarte, y que si el espejito, y que si el celular. Estaba viendo el dato de una chica que después de ver un eclipse, que no debía haber visto, se le quedó literalmente en su ojo el círculo del eclipse, o sea, empezó a ver, se le dañó ya la retina para siempre.
Es correcto.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Oigan, hablando de eclipses, hace 33 años, y mis números no están mal, en 1991, el licenciado Jacobo Zabludovsky, cuando estaba narrando el eclipse que pasó en México en el 91, predijo con precisión acertadísima que en abril del 24 iba a haber eclipse. Tenemos ahí las imágenes, estamos viendo. ¿Hay audio? ¿Podemos escuchar algo de esa predicción?
En abril del año 2024. Para los habitantes de la República Mexicana.
El eclipse de hace 33 años fue un espectáculo impresionante, y la transmisión en vivo fue posible gracias a Televisa, que se encargó de emitir el suceso y llevar las imágenes exclusivas a millones de mexicanos.
Ok, bueno, ahí estamos viendo la noticia, y ahí está el licenciado Jacobo Zabludovsky ¿Te acuerdas? Talina Fernández, que en paz descanse, tan hermosa Talina. Y se predijo con una, con una precisión increíble. 33 años. Hemos ido hacia afuera a ver el universo. La pregunta es qué tanto hemos ido hacia adentro a ver el universo que vive dentro de nosotros. Y hoy está el doctor Alexander Krujan y se suma a la conversación la doctora Paloma de la Fuente. Doctores, ¿qué tanto hemos...? La microbiota es el universo que vive dentro de nosotros, ¿no?
Y te puedo decir que sabemos mucho más de astronomía de lo que hoy conocemos todavía de la microbiota.
Que es nuestro universo interno.
Absolutamente. Interno y externo, porque te insisto que también lo tenemos en la piel.
Bueno, el universo que vive en nosotros.
Esta convivencia, o sea, hay quien dice que somos tenemos tantas bacterias respecto a la cantidad de células humanas, que hay quien dice que probablemente deberíamos decir que somos microorganismos teniendo una experiencia humana.
Somos microorganismos. Qué buena está esa frase,
sí,
¿no,
me
Paloma?
Me encanta, definitivo.
Fíjate, y en la encuesta de hoy, en mi Instagram, @MarcoAntonioRegil, pueden ir a votar si quieren a las historias. La pregunta del confesionario es, ¿sabes qué es la microbiota? Pues del público, la gente que me sigue a mí, que no representa el total de la población ni mucho menos, es 70% dice que sí, 28% dice que no. Y el 2% dijo, ¿y eso con qué se come? O sea, ni idea. O sea, y también en otra encuesta, en marcoantonioregil.com/fórmula, también estamos viendo que un poquito más de la mitad sí, un poquito menos de la mitad no tiene idea de qué es la microbiota. Y es algo que tenemos que saber, somos microbiota.
Ha cambiado mucho. Primero que nada, vamos a entender aquí dos o tres conceptos muy básicos.
Ajá. ¿Qué es?
A ver, primero se hablaba de una flora intestinal.
¿Es lo mismo microbiota que flora intestinal?
La flora es un término muy antiguo. Realmente ya conocemos mucho más y hoy hablamos de microbiota. Ese es el término correcto.
Ok.
Y te puedo decir que cuando yo iba a la escuela de medicina, que fue en la prehistoria, por supuesto, pero para fines prácticos, los microorganismos solamente eran importantes por dos razones.
Ajá.
O bien porque te generaban muchos gases si consumías ciertos alimentos o porque te ayudaban a producir vitamina K. Eso era todo lo que sabíamos.
¿Y ya?
Y no sabíamos nada más. ¿Pero por qué es esto? Porque la investigación, la información médica que teníamos dependía de que pudiéramos cultivar estos microorganismos. ¿Qué significa esto? Teníamos que tener la capacidad de aislar cada uno de estos bichitos de manera aislada y entonces hacer experimentación con ellos y ver cómo contribuían a la salud. Hoy sabemos que esos bichitos no están en forma aislada, sino que forman complejas comunidades.
Comunidades,
y así es como funcionan. De hecho, vamos, ya tendremos la oportunidad de hablar de esto, pero cómo se agregan y forman estructuras complejas que se llaman biofilm en el intestino. Pero olvídate de eso, Marco. Cambió la tecnología. Y entonces, a través de lo que se llaman estudios de metagenómica, ¿qué quiere decir metagenómica? Que podemos evaluar la información genética, no de uno, sino de muchos organismos, estas comunidades. Y entonces, en 2007, inicia el proyecto del microbioma humano. Entender que muchas de las funciones que tiene nuestro organismo no las podemos hacer solamente por nuestros genes. Necesitamos, por ejemplo, los genes de esos microorganismos para poder hacer muchas cosas nosotros. Ya te decíamos que hay 3 células, digamos, de esta microbiota por cada célula humana. Bueno, pues si ves la cantidad de información genética de estos microorganismos en comparación con la cantidad de genes que nosotros tenemos, se calcula que son 1000 veces más.
O sea, somos microbiota. Si algo me llevo de esta conversación es que soy microbiota, somos microbiota y tengo que cuidarla. ¿Cómo la cuidamos, Paloma?
Definitivamente, Marco. Y algo que es bien importante que acaba de mencionar el doctor, si somos microbiota y si nosotros juntáramos a todos estos microorganismos y los pesáramos, podrían pesar hasta 2.5, hasta 3 kilos de microorganismos. O sea, nosotros somos hasta 3 kilos de microorganismos si juntamos a toda esta microbiota.
¿Y eso determina mi salud?
Claro, dependiendo de cómo sea tu estilo de vida, la microbiota sabemos que hoy en día juega un papel muy importante en diferentes áreas de nuestra salud. Tenemos microbiota en todo el organismo. Como ya lo mencionó el doctor, tenemos microbiota intestinal, tenemos microbiota en nuestra piel, en otras áreas de nuestro cuerpo. Sabemos hoy en día mucho sobre microbiota intestinal porque es en donde más se ha hecho investigación actualmente. Y por otro lado, sabemos que a nivel de intestino nosotros tenemos el 80% del sistema inmunológico a nivel intestinal. Justo ahorita que mencionaban el tema de Guillain-Barré y las enfermedades inmunológicas, si el 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino, pues obviamente la microbiota intestinal juega un papel muy importante. Y hay muchísimas acciones y hábitos que nosotros podemos adoptar en nuestro estilo de vida que nos pueden ayudar a mejorar a esta microbiota. Especialmente alimentación, estrés, el ejercicio es sumamente importante también. Entonces, si nosotros empezamos a modificar estos hábitos de nuestro estilo de vida, podemos tener una microbiota más sana, por lo tanto, vamos a tener un sistema inmunológico también más sano y podemos prevenir muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que conocemos hoy en día, incluso tratar y revertir también.
Wow, súper importante. O sea, somos bichitos, somos microorganismos y tengo que cuidar mis microorganismos. Si mis microorganismos están sanos, yo voy a estar sano o voy a tener más posibilidad de combatir cualquier virus que ande por ahí, cualquier enfermedad, cualquier epidemia que ande por ahí, tengo mayor posibilidad de sobrevivir.
Y no únicamente juega un papel a nivel inmunológico, también a nivel metabólico, a nivel hormonal.
Digestión, todo.
Todo, definitivamente.
Entonces, inflamación es en el cuerpo. Colitis,
totalmente.
Gastritis, todas las citis,
sí,
las
pero
inflamaciones.
A ver, pero entendamos también un par de puntos.
Ajá.
Nacemos con microorganismos, o sea, pensamos que como venimos del vientre materno es un medio estéril, ajá, no es cierto. Ya nacemos con una cierta microbiota. Esa microbiota va cambiando a lo largo de toda tu vida.
Okay.
Se va madurando. Se calcula que alrededor de los 7, 8 años de edad ya tiene las características propias del adulto. Sabemos que hay tres diferentes, se llaman enterotipos. Enterotipos quiere decir que tú y yo podemos ser totalmente diferentes por el tipo de microorganismos que tienes.
Uh-huh.
Y esos tipos, esos enterotipos determinan finalmente muchas de las respuestas que va a tener tu organismo a lo largo de toda tu vida.
Okay, y si como bien, duermo bien, hago ejercicio, pues mi microbiota está más sana. O sea, mi objetivo de salud es cuidar mi microbiota. Me agarro la pancita, pero porque como que tengo la idea de que aquí está y es nuestro segundo cerebro, pero ya nos explicaron que está en todo mi cuerpo, en
está
todas
en
partes.
En todos lados.
O sea, soy microbiota.
Totalmente.
Vamos a hacer una camiseta que diga eso. Soy microbiota.
Sí.
Pero a ver, creo que aquí vale la pena hacer esta distinción entre microbiota,
ajá,
y microbioma.
Ok, tenemos un minutito, que sea así muy al grano para entenderlo.
Microbiota son esos microorganismos que la conforman.
Ajá.
Microbioma es... esos son organismos, ¿cómo conviven? El bioma es el entorno, se le llama el teatro.
Okay.
Entonces, todo aquello que determina que esos microorganismos puedan desarrollarse de manera adecuada o no lo hagan,
ajá,
y esas interacciones que hay entre ellos. Por eso es esa convivencia y por eso forman esas comunidades.
Ok, perfecto. Pues después de una pausa vamos a responder a varias preguntas del público. Un par de ejemplos aquí, pero las preguntas básicamente son las mismas. Víctor Yáñez, nuestro socio en Ciudad de México, dice, ¿qué alimentos estabilizan a la microbiota? En el siguiente segmento hablaremos justamente de alimentos. ¿Qué alimentos dañan a la microbiota? Viene el siguiente segmento. Sandra Melgarejo, de Ciudad de México, dice, ¿cómo se puede regenerar o cuidar la microbiota cuando hay colitis nerviosa? ¿Cómo cuidar la microbiota para nuestros hijos adolescentes? Pues vamos a hablar de alimentación. Después de una pausa, se suma la chef Natalia Delgado, que nos va a dar ejemplos. Un delicioso y mexicanísimo tepache le puede ayudar a tu microbiota. Los doctores nos van a decir por qué y Natalia nos va a decir cómo prepararlo en casa. Seguimos en vivo en Telefórmula y Radio Fórmula el lunes de Eclipse, hablando del universo que vive en ti y afuera de ti. Tu microbiota. Volvemos después de una pausita. Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Desde Eclipse, vámonos con imágenes de la NASA en vivo. ¡Qué maravilla! La NASA en Houston, miren, ahí estamos viendo. Hay mucha nubosidad en todo Texas, que también es como, ya está en la franja, ¿no? Durango, Mazatlán, todo esto. Hay una franja que luego sube por Texas y luego se va más arriba en Estados Unidos. Se va a ver el eclipse, pero en zonas, sobre todo en Texas, va a haber muchas nubes. Entonces, pues, ahí estamos viendo. Ahorita no hay eclipse todavía. Vamos con imágenes también en vivo desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí están todos ya, están agarrando día de campo, ¿no? ¡Qué divertido! No sé, hubiéramos ido a transmitir al aire libre. Lo agarraron feriado. Hoy se celebra, hoy es día del eclipse. Para muchos, no chambearon o no tomaron clases. Bueno, algunos, ahí están. Le mandamos un abrazo a todos los Pumas allá en la UNAM. Y estamos hablando del universo que vive dentro y fuera de nosotros, nuestra microbiota, que ya quedamos con el doctor Alexander Cruham y la doctora Paloma de la Fuente, que somos microbiota, que básicamente cuidarnos a nosotros significa cuidar nuestra microbiota. Y ahora vamos justamente con lo que la gente nos ha estado preguntando. ¿Qué alimentos le ayudan a microbiota? Nos vamos a enfocar en alimentos, porque si nos vamos al resto del estilo de vida, pues no nos alcanza el tiempo. Pero hoy vamos a hablar de alimentos que nos ayudan y de alimentos o cosas, productos que nos perjudican. Y también la chef Natalia Delgado, vean qué bonito, nos trajo tepache. Un aplauso.
Ay, gracias, Marco. Buenos días, doctores. Marco, gracias por la invitación.
Oye, yo estoy como perro entrenado porque cada vez que te veo me traes comida. Entonces,
pero con mucho cariño. Un pequeño ejemplo, Marco. Nada más.
Es un ejemplito. Claro. Yo sé, Natalia hermosa. Oigan, a ver, alimentos que le ayudan a mi microbiota. ¿Cuáles son, doctores?
Definitivamente todos aquellos que nos proporcionen fibra. Si nos enfocamos a hablar de la microbiota intestinal, el alimento preferido de la microbiota intestinal es la fibra. ¿Y dónde vamos a encontrar esos alimentos con fibra? En los alimentos de origen vegetal.
Vegetal.
Más verduras, más frutas, más leguminosas, cereales integrales, nueces, semillas. Y algo que es muy importante es no casarnos únicamente con un tipo de alimento. Claro. Nuestra alimentación tiene que ser variada y rotatoria. Existen más de 100 fibras diferentes, Marco. Claro. Entonces, yo supongo que en algún momento han escuchado que nuestro plato sea un arco iris. Uh-huh. A mayor color vamos a tener mayor fibra también. Entonces, siempre tratar de aumentar más el consumo de alimentos de origen vegetal, más leguminosas, más nueces, semillas, y ahí es donde le vamos a estar dando esa microbiota intestinal, ese alimento que necesita para estar en equilibrio.
El niño Alexander está levantando la mano.
El niño Alexander no puede dejar de decir una cosa, lo importante que está diciendo la doctora en este momento. Ajá. A ver, Marco, tenemos que entender que la fibra son prebióticos. Ah. Y el término prebiótico significa que favorece la formación de una sana microbiota. ¿De acuerdo? La gente piensa normalmente en probióticos. No, estos son prebióticos. Y solamente para enfatizar el punto, ¿sabes cuál es el promedio de consumo de fibra que tiene un americano, un estadounidense hoy en día?
Muy baja.
Aproximadamente 12 gramos al día. ¿Sabes cuánto es lo que como especie consumíamos en tiempos prehistóricos?
¿Cuántos?
De 150 a 250 gramos al día.
Claro, es que...
Entonces, muchos de los problemas de salud que hoy tenemos dependen de que nuestro consumo de fibra ha disminuido dramáticamente.
Muchísimo. Siempre se habla del hombre en la caverna, el hombre en la selva, y se habla que comía animales y carne y proteína, pero lo
no,
que...
No, éramos recolectores y casualmente consumíamos pequeñas especies.
Cuando era tan fácil, ¿no? Cazarlos. No,
claro. Y la recomendación actual del consumo de fibra es entre 30 y 31 gramos de fibra. Y la población, como bien comenta el doctor, no llega ni al 50% de fibra que se necesita en un día.
Es que el énfasis se va en la proteína. Come proteína, come animales, come proteína, 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 proteína. Ahora ya por fin se entiende que también la proteína está en lo vegetal. Pero nadie te habla de la fibra. Y claro, ahí está el tema. Microbiota, tu microbiota necesita fibra. Muy bien, niño Alexander.
Si queremos tener una buena digestión, necesitamos consumir fibra. Claro. A veces no es que estemos de mal humor, probablemente tengamos estreñimiento y no lo sabemos, y es porque no consumimos fibra.
Ok, ¿el tepache trae fibra?
Trae probióticos y enzimas que nos van a ayudar a la digestión.
¿Con qué se hace el tepache?
Fíjate que es una receta, Marco, que yo recomiendo mucho y por eso decidí traérselas el día de hoy, porque es sustentable. En lugar de tirar las cáscaras de piña, señora, señor, vamos a hacer esta bebida fermentada deliciosa que tiene siglos y siglos preparándose en nuestra región.
Con la cáscara de piña se hace el tepache.
Exactamente, es cáscara de piña que hay que lavar muy bien, si queremos bacterias, pero no un exceso, así que hay que lavarla muy muy bien. Ajá. Vamos a ponerla en un frasco con agua y un poco de piloncillo. Ajá. El piloncillo va a promover la fermentación y si le queremos dar un extra sabor, vamos a ponerle clavo de olor. Lo Ajá. vamos a dejar 3 días a temperatura ambiente y el tepache está listo para degustar.
Y es delicioso. pero tiene, no tiene alcohol.
No tiene alcohol. El tepache no alcanza a llegar a ser alcohol, sino pues ya tuviéramos nuestra... ¿Verdad, doctor? Nuestro
bueno, pero
salud con tepache. Mexicanísimo tepache.
Es rico.
Es que no valoramos las cosas luego mexicanas.
Pero es un equivalente al pulque, ¿no?
Es otro estilo de preparación, salud. Pero algo así, Doc. A ver qué le parece.
Yo ya había tomado tepache. Siempre que veo a Natalia, nos echamos unos tacos vegetales y tepache.
Y es muy fácil, Marco, porque es una receta.
Qué rico.
Ay, gracias. Que es cero desperdicio. Que ahora ya sabemos que no hay que desperdiciar alimentos, que se desperdicia mucho alimento y no tiramos la cáscara. Y con esto vamos a tener probióticos y enzimas, como los doctores estaban mencionando, que van a alimentar nuestro sistema digestivo y lo van a tener saludable y feliz.
Probióticos. Eso es probiótico.
Enzimas.
Ahorita lo que está muy de moda es la kombucha o kombucha, como lo quieran pronunciar, que se vende en muchas tiendas naturistas, en restaurantes así.
Esto es una kombucha.
Es como una kombucha.
Es similar.
Y la puedes hacer en casa.
Claro, los alimentos fermentados justo traen probióticos, que son estos microorganismos que son benéficos para nuestro intestino.
Entonces, todo lo natural, todo lo integral, todo lo que tiene fibra, es bueno para mi microbiota.
Absolutamente.
Sí, definitivamente.
Ok, y ni modo, ahí viene la mala noticia. ¿Qué es lo que destruye mi microbiota? ¿Qué es lo que no debo de consumir?
Definitivamente los alimentos ultraprocesados.
Que no son alimentos ya, son productos.
Productos ultraprocesados.
Vamos a quitarles el título de alimento.
Sí, definitivamente.
Cosas,
no nos nutren.
Cosas embolsadas
en
ultraprocesadas.
Productos ultraprocesados que sean muy ricos en azúcar refinada, por ejemplo.
Eso no.
O todos estos embutidos que conocemos que se venden muy comúnmente.
Jamón, salchicha, salami, pastrami.
Todo eso nos provoca alteraciones en la microbiota intestinal.
¿Qué le hace a la microbiota todo eso? ¿Por qué no debemos de consumirlos?
Bueno, nosotros tenemos en el intestino bacterias que, y microorganismos más bien, que pueden ser benéficos o pueden ser que no sean tan benéficos para, o sea, en cierta cantidad para nuestra salud. Entonces, a esas bacterias que no son tan buenas para nuestro organismo, les encanta ese tipo de alimentos.
Entonces, alimenta a las bacterias que no nos conviene que crezcan.
Y entonces se crea un desequilibrio en la microbiota intestinal, que nosotros lo conocemos como una disbiosis intestinal.
Ya.
Entonces, ese desequilibrio nos puede conllevar a tener ciertas alteraciones en nuestro sistema gastrointestinal, desde estreñimientos, diarreas, mucha distensión abdominal, no podemos digerir ciertos alimentos, pero ya cuando vemos que realmente es porque estamos consumiendo alimentos que no nos hacen bien, pues tenemos que cambiar el chip y tenemos que cambiar la alimentación para mejorar esa microbiota.
Los ultraprocesados son los enemigos de tu microbiota. Y el niño Alexander trae una, hay una en especial que nos quiere mencionar.
Sí, por supuesto, por los antibióticos.
Los antibióticos, sí.
O sea, estamos hablando de que esa microbiota depende de muchas cosas que hacemos a lo largo de la vida. Uh-huh. Incluso la microbiota va a depender de si nacimos por parto natural o por cesárea.
Sí, caray.
Si fuimos amamantados... ¿Cuándo empezaron la nutrición?
Porque el tracto vaginal debes de pasar por ahí.
Para impregnarte de esa microbiota vaginal, y ese es un primer estímulo muy poderoso para empezar a generar tu propia microbiota intestinal.
Los que nos sacaron por cesárea nos perdimos de un proceso natural necesario.
Ahora hay mucha... A ver, no con esto podemos satanizar la cesárea. Cuando requiere, se requiere.
Obvio, sí.
Pero afortunadamente muchos pediatras hoy tienen una conciencia mucho mayor. Entonces lo que se hace es muy sencillo. Tomas un barrido con una gasa de la flora de esa microbiota vaginal de la madre y le impregnas en el bebé al momento del nacimiento. Esto es suficiente.
Lo que le hubiera pasado.
Es suficiente para que puedan desarrollar una buena microbiota intestinal.
Okay.
Pero el tema de los antibióticos es fundamental porque ha habido un abuso históricamente de este tipo de productos.
Ajá.
Y cada vez que tú utilizas un antibiótico, y ojo, no solamente cuando lo tomas, incluso cuando lo inyectas, también tiene un impacto donde está acabando con esa diversidad de tu microbiota y está barriendo con una gran cantidad de estos microorganismos que nuestro organismo requeriría. Ajá. Y esto te da pie a que aparezcan muchas enfermedades, muchos problemas de salud.
De ahí que cuando me mandan antibióticos o le mandan antibióticos a mi animal de compañía, tengo que darle probióticos de alguna forma para equilibrar, ¿no?
Para restaurar esa microbiota.
Para restaurarlo, sí. Más tomarte los 10 días de antibióticos o 7 días de antibióticos que te manda el médico o el veterinario, entonces, y no tomo... ¿Qué es lo que tengo que tomar? ¿Tepache?
Okay. Pues muchos alimentos, como dice la doctora, con fibra, ¿no?
Claro.
Principalmente la fibra, Marco. Y esos alimentos fermentados los encontramos todos los días. La salsa de soya, el kimchi, que es coreano, la col también fermentada. Nos va a ayudar muchísimo a que se vuelva a reestructurar lo que lamentablemente barrimos por necesidad o por exceso, como comenta el doctor.
Claro, el consumo de antibióticos, obviamente tenemos que ver el riesgo-beneficio, ¿no?
Claro.
Hay ciertas enfermedades en las cuales son necesarias.
Ah, no, claro.
Pero nosotros podemos restaurar esa microbiota intestinal,
sí,
obviamente con alimentación, probablemente algún probiótico que nos pueda ayudar,
uh-huh,
pero definitivamente alimentación y estilo de vida es lo que nos ayuda a restaurar nuestra microbiota.
Y ahí el tema es que a veces estamos consumiendo un montón de antibióticos que vienen en el ganado, en los pollos, puercos, sí, vacas, porque los inyectan, sí, las inyectan cantidades de...
excesivas de antibióticos.
De antibióticos, porque como están todos juntos ahí, son miles y miles de cabezas de ganado, y todo, pues para.
¿Y al
que...
final quién se come todo eso? ¿De quién? ¿Qué cuerpo entra?
A ver. ¿Sí se transmiten? O sea, si el ganado, la gallina, el pollo, les dan un montón de antibióticos.
A ver, Marco, tú lo sabes y lo sabes muy bien.
¿Sí?
Estos, las siglas en inglés de estas formas en las que se crecen es CFO.
Que CFO.
Es, que son operaciones, o sea, son básicamente concentración de nutrientes de operación, donde tienes grandes cantidades de animales que les tienes que dar una enorme cantidad de antibióticos porque conviven con sus evacuaciones.
Claro.
Lo más común es los peces. Entonces, cuando te hablan, por ejemplo, de los salmones, que si son de granja o la diferencia con uno que es natural, el salmón de granja es una cantidad enorme de estos peces que están nadando en toda su materia fecal. La uh-huh única forma en la que puedan sobrevivir es darles cantidades importantísimas de antibióticos.
Uh-huh.
Y eso es lo que te estás comiendo. Te estás comiendo un ser enfermo.
Enfermo. Y que no tiene fibra y no, que está cargadísimo de antibióticos.
Claro.
Por eso se habla a nivel de la Organización Mundial de la Salud de una dieta integral basada en planta, no basada en animales.
Exacto.
O sea, no tienes que hacerlo al 100% como Natalia. Bueno, aquí vemos tres que no comemos animales en la mesa del lado izquierdo. Pero no, si no lo haces al 100%,
100%. No es bullying. Para nada.
Es raro, pero no eres minoría. Pero si no lo quieres hacer al 100%, cada quien, o sea, claro, pero disminuye.
Un 80-20, por ejemplo.
80-20, que es
80% base de plantas, más alimentos integrales, 20% proteína animal.
Exactamente.
Y ya es un gran avance, una gran diferencia, y eso te va a ayudar muchísimo.
Claro.
Y aseguras la ingesta de fibra, doctora.
Definitivamente.
Claro. Así aseguramos y comemos espárragos, zanahorias. Ahí va la fibra, sí o sí.
Claro.
Me eché unos taquitos, una birria de setas deliciosa en el Moramora, ahí es una cadena de alimentación basada en plantas. Tan buena. O sea, puedes comer delicioso y con,
claro,
fibra y sano y sin estarte consumiendo todos estos antibióticos.
Yo quisiera, no sé si este es el momento, pero yo quisiera hablar, ya hablamos de prebióticos.
Ajá.
Ya estamos mencionando los probióticos.
Y faltan.
Los postbióticos y los psicobióticos.
Prebiótico es lo que va a alimentar
a tu microbiota.
Para que exista.
Todo aquello que tú le das a tu organismo para nutrir a tu microbiota.
Ok. Luego, el probiótico es para que ya que existe la microbiota...
Es el que inoculas. Ah. Y la gente tiene la idea de que cuando tomo probióticos, estos se incorporan a mi organismo. Eso es falso.
Alimentan lo que ya tengo.
Te ayudan en cierto modo de manera transitoria, pero no van... No es que si tú tomaste un tipo de lactobacilos, por ejemplo, ese lactobacilos ya cambió tu microbiota. Eso no es cierto. Te ayuda en el momento en que lo estás recibiendo, pero dejas de tomarlo y desapareció. Ya tienes tu microbiota de fondo, de base. ¿De acuerdo?
Okay.
Ahora.
Prebiótico, probiótico. Falta posbiótico y psicobiótico. Y tenemos 2 minutos.
Complicado.
Lo dejamos para el siguiente segmento mejor.
Adelante.
Lo dejamos para el siguiente segmento porque nos vamos a despedir de la gente que está sintonizándonos en Telefórmula y en algunas ciudades de la República Mexicana que se despiden, pero vamos a seguir en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en la mayor parte de las ciudades. Tenemos 3 minutos. ¿Sí alcanzamos? Prebiótico, probiótico, posbiótico, psicobiótico.
Sí.
En la simulación corta.
Rápidamente. El posbiótico, nuestra microbiota produce una serie de sustancias.
Ok.
Particularmente lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Y estos tienen muchísimas funciones en nuestro organismo, pero principalmente, número uno, ayudan en un momento dado a regenerar las células intestinales y por el otro lado, tienen efectos neurológicos. Además, recuerda, Marco, que muchos de los neurotransmisores de las sustancias químicas que producimos, que funcionan más bien en sistema nervioso, se producen en el intestino. Para darte un ejemplo, serotonina, el neurotransmisor relajante más importante en nuestro organismo, más del 90% de esa serotonina se produce en el intestino. Por eso hablamos de psicobióticos, porque si yo tengo la conciencia de que ciertos microorganismos participan en la producción de esos neurotransmisores, también puedo hacer una diferencia en el sentido emocional y en el sentido mental.
O sea que cuando estoy comiendo chatarra o cosas que no me alimentan, no tienen fibra, me puede provocar depresión.
Ah, pero por supuesto. Claro.
Por
algo se conoce como nuestro segundo cerebro.
El segundo cerebro famoso.
Sí, ese neurotransmisor, como menciona el doctor, serotonina, 90% se produce en el intestino. Y sabemos que está aquí también, muchos de los padecimientos de depresión y de ansiedad están relacionados directamente con el intestino.
Por eso me estoy tomando el tepache de la chef Natalia.
Y ya te vas a sentir feliz.
Animado, feliz, sí, y todo. ¿Cuándo te has sentido triste después de comerte algo súper natural, nunca, lleno de fibra, lleno de colores? ¿Cuándo te has sentido deprimido?
Yo creo que nunca, Marco. Y si las personas que nos están viendo quieren saber cómo lo pueden preparar en casa, me pueden seguir en mi Instagram, chef Natalia Delgado. Ahí tengo la receta del kimchi, del tepache, de la col fermentada y muchas más basadas en plantas que pueden ser buenas para la ingesta de fibra y para que su estilo de vida pueda ir mejorando poco a poco.
@ chef Natalia Delgado en Instagram. Sí. Doctor Krugham.
Yo quisiera también que Natalia nos hable un poco más de la dieta de la milpa.
La dieta de la milpa,
doctor,
sí.
Maravillosa.
El otro día trajimos aquí a una señora justamente que pertenece a una población donde viven con la dieta de la milpa. Pero si quieren de eso platicamos después de una pausita porque nos vamos. Si están en Telefórmula, se quedan con Maxine Goodside y en mi podcast en YouTube, Marco Antonio Regil TV. Esta semana, Carol Perelman, que es química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia, nos dice la verdad sobre las bebidas energéticas, un tema que está muy relacionado con esto de la microbiota desde el punto de vista científico en mi canal de YouTube Marco Antonio Regil TV y mañana nos vemos aquí en Radio Fórmula, en Telefórmula y Radio Fórmula. Volvemos después de una pausa.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, pues estamos a escasos minutos de que comience el eclipse. Obviamente en la Ciudad de México no se va a ver completo, pero en Durango, en Mazatlán, en una franja muy interesante del Pacífico mexicano hasta el este de Canadá, se va a ver completito. Ciudades de Mazatlán, Durango, Torreón, Piedras Negras van a experimentar una obscuridad momentánea durante la fase total del eclipse. Al salir del territorio mexicano, la sombra, como nos han estado informando los noticieros aquí en Radio Fórmula, la sombra de la luna va a continuar su camino a través del centro de Estados Unidos, por ahí por Texas, y finalmente se desvanecerá en el Atlántico después de recorrer la costa este de Canadá. Un eclipse, ya saben, por el amor de Dios, no vayan a ver directo al eclipse, no vayan a usar un espejo, no vayan a usar algo reflejante, no permitan que sus animalitos de compañía estén en la calle a esa hora, a escasos minutos, el daño puede ser terrible, terrible, unos minutos de distracción. No vayan a seguir el ejemplo del presidente de Estados Unidos que andaba viendo eclipses sin lentes, ¿se acuerdan cuando Trump andaba ahí así con la mano tapándose, poniendo el mal ejemplo?
Casual.
Ay, la ignorancia.
Bueno.
Doctor Krugham. La ignorancia se paga caro. ¿Tenemos enlace? ¿Tenemos enlace? Sí, tenemos enlace con Sara Pablo. No, no tenemos enlace. Es que Sara Pablo está en Mazatlán, pero anda en la mañanera y ella está reportando. Entonces, si la podemos enlazar para que nos diga cómo se está viviendo todo en Mazatlán con el eclipse, pues a todo dar. Pero el tema de hoy es la microbiota y está el doctor Krujan, la doctora Paloma de la Fuente y la chef Natalia Delgado. Y estamos hablando de lo importante que es la microbiota, que somos microbiota. Y alimentar y cuidar nuestra microbiota es súper importante. Hablamos ya de comer fibra. Repasando para la gente que se acaba de integrar al programa, comer fibra, básico.
Alimentación basada en plantas.
Basada
más
en
frutas,
planta.
Más verduras, más Ajá. legumbres, cereales integrales, sí. nueces, semillas. La fibra, alimento preferido de la microbiota intestinal.
Lo no preferido, la chatarra, los antibióticos, todo lo ultraprocesado.
De hecho, yo agregaría otro elemento.
¿Qué otra cosa?
El estrés.
El estrés, ok, sí, saliéndonos de la comida, el estrés.
El estrés modifica la diversidad de tu microbiota.
Ok. La dieta de la milpa, estábamos hablando que ya le dedicamos un programa completo a la dieta de la milpa, pero nunca será suficiente. La dieta de la milpa es comer lo que produce la milpa, justamente,
claro,
¿no?
Claro.
Mucho de lo que tú haces, Natalia, es dieta de la milpa.
Sí, y nos preguntamos por qué. ¿Por qué la dieta de la milpa se recomienda tanto? Porque es base de fibra. Todo contiene fibra, todo lo vegetal, como ya los médicos nos están mencionando. Las legumbres son muy importantes. Y el frijol. Tenemos los maravillosos y superproteicos frijoles. Los frijoles negros son los que más contienen proteína. Imagínense nada más. Están al alcance de nuestra mano. Los nopales, que son una maravilla. De hecho, los exportan a Japón de lo bueno que son, porque les han encontrado muchos nutrientes y que ayudan mucho a mantener la salud equilibrada. También tenemos la flor de calabaza, el maravilloso maíz, que si es orgánico mejor, ¿verdad?
Por el cuitlacoche, a mí me gusta el cuitlacoche, no
es
todo
buenísimo.
El mundo le gusta, pero a mí me encanta.
Si lo guisamos bien, es delicioso.
Sí,
todo bien guisado, Marco, es riquísimo.
Taquitos, arroz, frijoles,
unas calabacitas, imagínate, una salsa mexicana.
Sí.
Entonces, es económico, es accesible y aparte nos nutre. Y el tema del día de hoy es la fibra y alimentos que van a beneficiar nuestro sistema inmunológico a través de la microbiota.
La dieta de la milpa, le podríamos decir la dieta de la fibra. Si nos alimentamos bien, pues florece, es una
Así
cosa
es.
Preciosa.
Sí, sí.
Si no, es como ponerle un eclipse con productos chatarra, con
claro.
antibióticos, los no necesarios. Obviamente, antibióticos en un tratamiento recomendado por un médico te salvan la vida. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los antibióticos que vienen en la ganadería. Pero pausita, hablando de eclipses, ahora sí, Sara Pablo está en Mazatlán, está empezando en este momento, está empezando el eclipse.
Wow.
Los que nos están viendo con imagen en radioformula.mx o en el canal de YouTube, o están viendo con imagen, pues ahí ven, empezó el eclipse. Los que están escuchando en radio, pues imagínense al solecito, que parece que ya le dieron una mordidita con dientes parejitos. Y Sara Pablo, estás en Mazatlán, cuéntanos cómo se está empezando a vivir por allá el eclipse, Sara.
¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo. Sí, desde Mazatlán, este que es, le fue elegido como el mejor punto geográfico para instalarse y documentar este eclipse total de sol, que ya ha iniciado a las 9 de la mañana con 51 minutos hora local aquí. Y bueno, pues yo estoy en la tercera región militar porque venimos cubriendo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigue esta conferencia y el punto máximo donde pues se va a hacer de noche durante algunos minutitos, 4:20 será a las 11:00 a.m. con 7 minutos. Decirte que bueno, pues se vive aquí en Mazatlán un ambiente completamente de fiesta, por supuesto, con una ocupación prácticamente al 100%. El malecón fue cerrado a la circulación vehicular para Ajá. que la gente ahí pudiera instalarse. Y bueno, pues decirte que se cancelaron, por supuesto, las clases. Desde temprano la gente estaba recibiendo estos filtros especiales para poder ver el eclipse.
Ajá.
Y bueno, pues es un eclipse solar total que se produce cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, quedando alineados y bloqueando completamente la cara del sol.
Claro.
Un fenómeno así se va a vivir hasta dentro de 28 años, de modo que bueno, pues.
¡Ah, si alcanzamos!
Este fenómeno ya alcanzamos.
Si cuidamos, oye Sara, si cuidamos nuestra microbiota y podemos, si llegamos 28 años, si alcanzamos. Oye, eso que se oye de fondo, ¿es la mañanera? O sea, ¿está el presidente hablando allá atrás en medio del eclipse? No entendí esa parte. Sí, sí, ahí está la, la voz del presidente.
Cubriendo al presidente López Obrador en la conferencia mañanera. Sigue aquí la conferencia.
¿A qué hora empezó la conferencia, Sara?
A las 7. Que el propio presidente observe el eclipse.
¿A qué hora empezó la conferencia, Sara? ¿La mañanera?
Empezó como a las 8:30 de la mañana, hora local, 9:30 de la Ciudad de México.
¿Llevan 3 horas en la mañanera y
No. Empezó más tarde.
Ok. Dije, qué maratón, qué cosa. Bueno, oye, pues le mandamos un abrazo a toda la gente en Mazatlán y te agradecemos que estés presente con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Reportando con nosotros y en la mañanera. Me imagino, hoy se mezclaron el tema de del debate presidencial y el eclipse. Se juntaron dos cosas importantes.
Así es, y bueno, todavía el problema con Ecuador, entonces hay
un riesgo. Sí, es cierto. Pues bueno, que sigan escuchando los noticieros de Grupo Fórmula, que nos mantendrán muy bien informados. Sara, te mando un abrazo con cariño. Tú tienes tus lentes para ver el eclipse, me imagino. Sí, estás bien protegida.
¿Por qué no verlo?
Sí, ya estamos aquí súper preparados. Han repartido las propias autoridades aquí en Mazatlán varios miles de estos filtros especiales.
Si lo ves sin filtro, se te queman tus ojitos, literalmente. Te puedes quedar ciego, ¿correcto?
Así es, con mucho cuidado para todos.
Y los perritos, gatitos, que no los dejen salir, el pobre perro llega a voltear. Digo que los perros no voltean a ver el sol, pues no son tontos, ¿no?
Pero si voltean a verte a ti, ¿no? Le hablas y dime. Sí. No, y voltean hacia arriba.
Uy, no, mejor hay que protegerlos. Bueno, Sarita, un abrazo con cariño hasta Mazatlán. Gracias.
No, Dianita, es que me hablaron los de Mazatlán.
No, manito, es que me hablaron.
Es que Marco me llamó.
Chismecito mazatleco.
Tenía que contestar, ¿cómo no?
Qué linda Sara, sí, qué linda Sara. Bella. Oigan, regresando a la microbiota, ¿cuántos años dijo? 28 años el siguiente 28. Eclipse.
28 sí. años.
28
sí,
años.
Sí, sí tenemos.
¿Si alcanzamos?
Sí, van a alcanzar.
Sí,
juntos.
Si comemos fibra,
más a base de plantas, cuidamos nuestra microbiota, claro que sí.
A ver si todavía seguimos en Radio Fórmula para entonces.
Claro que sí.
Aquí haciendo claro. Sí. Oigan, tenemos 3 minutitos para la pausa, pero hay un tratamiento que se llama trasplante de microbiota fecal. Suena asqueroso, pero funciona. Doctor, ¿qué es esto?
A ver, el trasplante de materia fecal tiene sus indicaciones.
Ajá.
De hecho, por la FDA en Estados Unidos, la única indicación aceptada en este momento es un problema que se llama colitis pseudomembranosa.
Ajá.
¿Qué significa esto? Significa un problema donde tu intestino se va literalmente descamando y tienes diarrea con sangre y con moco, y esto es producto, es consecuencia de antibióticos.
Exceso de antibióticos.
Es correcto, y es muy común, es relativamente frecuente en gente de edad mayor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se utiliza esto? Porque esta colitis pseudomembranosa puede ser mortal.
Claro.
Y esta es la forma en la que puedes en un momento dado salvar vidas. Ahora, esto vamos a llevarlo más allá de enfermedad. Uh-huh. Se han hecho estudios, por ejemplo, en ratones, donde les das antibióticos para limpiar completamente su sistema digestivo. No tienen microbiota. Y luego les implantas esa microbiota, que por cierto, no es tomado, sino que lo haces a través de sondas que metes por el recto, y a través de esas inoculas esta materia.
¿Se llenar de microbiota donde ya no había microbiota?
Es correcto. Pero lo interesante no es esto. Lo interesante es que estos ratones a los que les quitaste esta microbiota, luego lo que se ha hecho es experimentación. Por ejemplo, les ponen microbiota de humanos deprimidos. Y los ratones desarrollan depresión. ¿Ok? Wow.
Incluso también de personas que padecen de sobrepeso, de obesidad, y los ratones aumentan de peso.
Obesos. Uh-huh.
Y si le ponen microbiota de una persona que no tiene estrés, no tiene depresión, que no tiene problemas de obesidad, entonces el ratoncito a todo dar.
Es sí, correcto, mejor. Pero nada más para darnos una idea de todo lo que hace esa microbiota y cómo a través de ella realmente padecemos o estamos sanos.
Pero yo puedo recetar mi microbiota. O sea, resetearla, cambiarla. Si estoy por esa, estoy deprimido,
claro,
tengo obesidad, tengo todo esto, okay, y lo tengo en mi microbiota.
Sí, lo puedes.
Puedo limpiarme, puedo reinventar mi microbiota.
Totalmente.
Definitivamente.
Con alimentación y con estilo de vida.
Claro, también hay algunos suplementos que nos pueden ayudar. Tenemos que verificar también la sintomatología de cada paciente, porque claro, cada paciente pues es completamente diferente. Claro. También valorar si hay permeabilidad en el intestino.
Hay que ir al médico.
Hay que ir al médico, claro, porque bueno, no nos podemos ni automedicar ni medicamentos ni suplementos.
Claro.
Por eso es muy importante tratar de acudir a una consulta en caso de tener algún síntoma.
Hacemos una pausita, volvemos para hablar de cómo resetear, cómo reinventar nuestra microbiota para llegar al próximo eclipse total de sol. Volvemos en Grupo Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
El podcast de esta semana se lo súper recomiendo. La verdad de las bebidas energéticas en Marco Antonio Regil TV, en mi canal de YouTube o en cualquier aplicación de podcast, buscan el podcast de Marco Antonio Regil. La verdad de las bebidas energéticas con Carol Perelman, una científica, química, farmacéutica, bióloga, divulgadora de la ciencia, que nos dice la verdad incomodísima de las bebidas energéticas que la gente se las toma como si fueran agua. Salpicando en ese tema, las bebidas energéticas, ¿cómo le caen a la microbiota, doctores?
No le cae nada bien, no, pues, definitivamente. Ver,
lo que pasa es que las bebidas energéticas que hoy consumes no son las originales. Ajá. ¿Tú sabes dónde surgieron esas bebidas energéticas?
¿Dónde?
Sí, en la Universidad de Florida, en Gainesville. Por eso
es, Gatorade.
Exacto, claro. Los Gators, que era Gators. El equipo, okay.
Los lagartos, ajá.
Exacto, era el equipo de fútbol americano, ahí surgió.
Claro.
De hecho, les dieron esto y quedaron campeones.
Claro.
Pero era una bebida difícil de tomar porque era muy amarga, no era para nada lo que hoy es. Fue un gran negocio para las compañías. Uh-huh. Entonces, ciertas compañías embotelladoras compraron la marca y lo primero que hicieron fue adicionarles azúcar.
Claro.
Y en el momento que les adicionan azúcar, primero que nada pierden su valor realmente, claro. Y número dos, pues evidentemente fueron acogidas por toda la población.
Claro.
No, y además tienen muchísimos colorantes artificiales también, uh-huh. Saborizantes artificiales que son tampoco le gustan a la microbiota.
Refrescos, bebidas endulzadas, jugos embotellados, que es que de manzana, que es que de durazno, todo eso es bueno para la microbiota.
¿Qué estás a ver? ¿Qué tan venenosos son? Es lo que estás preguntando.
No, que si son buenos o malos para la microbiota.
Te repito, ¿qué tan venenosos
¿Qué
son?
¿Qué tan venenosos? Exacto.
O sea, que son venenosos.
Sin duda.
¿Qué tan venenosos?
Sin duda.
Sí.
Sin duda.
Okay.
Tenemos otras bebidas energéticas naturales 100%.
Ajá, ¿cuáles?
El cacao. El café, ajá, con medida.
Oye, el café, pero natural, porque estas semanas también han estado saliendo estudios de que el café descafeinado tiene sustancias,
claro,
cancerígenas.
Porque tiene un proceso.
Y sustancias que no tienen nada que ver con el café original.
No, y el café realmente lo deberíamos de estar tomando sin ningún edulcorante,
claro,
sin azúcar, café negro.
Así
y ojo,
es.
El café no es para todas las personas tampoco.
Ajá.
Hay personas que tienen ansiedad, personas que no toleran bien el café. Entonces, si es un potente antioxidante, es una buena opción,
sí,
pero definitivamente no hay que agregarle nada.
Uh-huh. Yo quiero mencionar algo al respecto. Yo no puedo tomar café.
Sí, yo sé que a ti no te gusta.
No es que me guste o no me guste.
No,
yo simple y sencillamente, uh-huh, no puedo.
A ti no te cae bien.
O sea, nunca me he checado, pero seguramente
alergia.
Yo no es alergia. No tengo el gen para metabolizar, uh-huh, el café.
Wow.
Hay un gen específico. Pero recientemente ha surgido información del papel del café en autofagia,
uh-huh,
que es este mecanismo natural del organismo a través del cual eliminamos proteínas y estructuras celulares dañadas.
Uh-huh.
Es parte de nuestro proceso de rejuvenecimiento continuo. Entonces, el café sí tiene un efecto positivo, pero obviamente, yo soy ejemplo de ello, no es para todo el mundo.
No es para todos. Es que no puedes agarrar la brocha gorda y decir, el café es bueno para todos.
La importancia de individualizar.
Las lentejas son maravillosas, pero no son buenas para todos. Nada es bueno para todos. Entonces, eso, andar haciendo recomendaciones
de brocha
gorda.
Cada uno de nosotros
gorda,
es completamente diferente.
Yo sí. No. A ver.
Okay.
Eso de nada es bueno para todos.
A ver.
La luz del sol es buena para todos.
Ah, okay.
Las relaciones interpersonales sanas son buenas para todos.
Pero yo hablaba de alimentos.
Exacto. Ahí sí vamos a personalizar, ¿de acuerdo?
Ajá. Pero hay cosas que sí. Las relaciones humanas, el dormir,
sí,
tus 8 horas.
Sí.
Eso sí es bueno para todos.
Absolutamente.
Hacer ejercicio.
Hacer ejercicio es bueno para todos.
Ajá.
Sí.
Claro.
Sea, ¿Qué? Te digo que ahorita que vas a decir algo.
No, yo además estaba diciendo que hay bebidas energéticas naturales.
¿Como cuáles claro, entonces para
puntualizar? El cacao, el café, también el té verde, para algunas personas sí, el té verde, es sí. estimulante, es pero por supuesto que hay sensibilidades en cada ser humano.
¿Qué otra bebida energética natural que sí podamos comer? O sea, que digas en vez de esas marcas.
Lo que pasa es que son irritantes, el cacao es irritante, el café es irritante, el té verde es irritante para personas que son sensibles, entonces siempre se recomienda en una módica cantidad, pequeña cantidad, y si no te cae bien, pues le cambiamos. Doctor, usted en vez de café, ¿qué toma? ¿Cómo le hace para
Exacto.
despertar?
Porque hay muchos sustitutos que
¿nada?
Ya vienen.
No necesito así nació, nada doc. Para despertar.
Corre, hace mucho ejercicio.
el oxígeno.
Se va
claro.
corriendo desde Santa Fe hasta el bosque de Chapultepec los domingos o qué, los sábados.
Órale.
Depende sí. la época del año y de para qué te estás preparando, pero sí, carreras largas.
Sí, es, claro, el oxígeno. Es atleta, ahí el doctor, ¿cómo la ves? Sí. Mi cirujano, el que me operó la rodilla en San Francisco, llegaba en bicicleta, o sea, llegaba a dar consulta en bicicleta, una hora, y dice, ¿cuánto lo hace, doctor? Y dice, como una hora, se viene por la carretera, cruza el Golden Gate de San Francisco, llega a dar consulta, y se regresa en bicicleta.
Leve,
y tiene 70 y tantos años.
Wow.
Y ese va a llegar al eclipse, igual
claro.
que
bruja.
Al próximo.
Y si vemos los estudios científicos, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, uh-huh. y haces un análisis de su microbiota intestinal, te das cuenta que el deportista de alto rendimiento tiene mucho mayor diversidad, tiene una microbiota mucho más sana.
Diversidad.
Esa es la palabra clave.
Súper importante. Aquí tengo un estudio de National Library of Medicine. Dice que la microbiota de las personas en poblaciones industrializadas es menos diversa, lo que estás diciendo, y está dominada por especies bacterianas diferentes a quien vive más cerca de la naturaleza.
A ver, déjame platicar un estudio, que esto es muy interesante, porque se tomaron tres poblaciones que son genéticamente iguales. Una Ajá. población de el norte básicamente de Rusia, una población en Finlandia y una población de Estonia. Uh-huh. Resulta que genéticamente tienen el mismo bagaje, pero las características de la alimentación de cada uno de ellos son diferentes porque Estonia ha tenido un mucho mayor desarrollo tecnológico, entonces hoy se nutren muy distinto a las poblaciones, y Finlandia también, por supuesto, que la rusa. Entonces, se hicieron análisis de una gran cantidad de muestras de materia fecal para ver cómo estaba la caracterización de su microbiota. Y eso los hacía propensos a diferentes enfermedades. Uh-huh. Totalmente diferente. Tiene que ver con lo que comes. Por un lado, los eran mucho más propensos a infecciones y otro tipo de problemas de salud, la población rusa, pero, por ejemplo, en Estonia y en Finlandia, mucho más frecuentes asma, y problemas autoinmunes. Entonces, el no tener esa diversidad, el tener una... Esto nos lleva también, Marco, uh-huh. a que no es correcto pensar que tenemos que comer demasiado limpio. Uh-huh. Tenemos que tener realmente una convivencia sana uh-huh. con los microorganismos. Uh-huh. Existe esta teoría de que por vivir en un entorno tan aséptico, hoy limpiamos todo, estamos tan paranoicos respecto a los microorganismos, uh-huh. que ya no convivimos con ellos. Y esto es lo que ha producido, entre otras muchas cosas, estas enfermedades autoinmunes.
Claro, o sea, la perfección no funciona y aparte estresa. Entonces, por eso no estamos hablando de la perfección.
Y el poder convivir con la naturaleza es algo claro. sumamente importante también para ayudar a nuestra microbiota.
Sí. Y eso pasó con la comida orgánica, ¿se acuerdan? Uh-huh. El boom de la comida orgánica, cero pesticidas, que no tenía absolutamente nada, nuestra microbiota se vio afectada. Necesitamos un poquito, ¿sí o no, Doc? Un poquito, necesitamos convivir y así empieza a fortalecerse.
Oye, y consumir probióticos, porque estoy aquí leyendo ya se nos acaba el tiempo.
No.
Pero el valor de la industria de suplementos probióticos, específicamente suplementos probióticos en América Latina, alcanzó los $53 millones fue en 2020. Para 2027 se calcula que dicha cifra rebase los $112 millones. Esto representa un aumento del 111% en un periodo de 7 años. O sea, la gente está volcada a consumir probióticos. Y te lo recomienda la abuelita, la prima, todos. Yo sí voy a la farmacia y compro las marcas decentes que conozco y que tienen buena reputación.
Pero este no es un tema de marcas. Mm. Es un tema de qué tiene. Primero que nada, que el producto tenga lo que dice tener. Vamos a empezar
claro.
por ahí. Número dos, ¿qué cantidad tiene? Número tres, ¿cuáles son las especies que tienen? ¿Por qué? Porque no, a ver, te va a decir, tiene lactobacilos.
Ajá.
¿Cuántos tipos de lactobacilos crees que hay?
No sé.
¿Cuántos miles de tipos de lactobacilos crees que hay?
Miles de millones.
Sí, miles.
Okay.
Sí, miles. De millones. Okay. Okay. Y entonces, ¿qué le vas a poner? ¿Tu probiótico tiene que tener lactobacilos o tiene que tener bifidobacteria o no, tiene que pues, tener Saccharomyces boulardii?
No sé.
Y si quiero un probiótico para, por ejemplo, reparar intestino, tiene que ser Lactobacillus plantarum. Mm. Entonces, hay que conocer mucho claro. más de esto. O sea, entendamos claro. que estos son medicamentos. Por eso hablábamos de nutracéuticos, porque son productos que tienen un efecto terapéutico. Entonces, no por llamarle probiótico, tiene el mismo efecto en todas las personas.
Claro, y hay unos que incluso están patentados y te los anuncian con la patente del lactobacilo, no sé qué tanto, bla, bla. Y los ves los botecitos que te venden en los supers y tienen azúcar y tienen lácteos. Y no es necesario para un...
Sí, la importancia ahí de no autosuplementarse, porque probablemente ni siquiera necesites el probiótico, a lo mejor nada más necesitas hacer ciertas modificaciones en tu estilo de vida, empezando por la alimentación, uh-huh. y ya. Claro que va a haber ciertos casos en los que a lo mejor sí los necesites, pero como lo dice el doctor, pues tienen que ser ciertas especies específicas.
¿Dónde te encontramos, Paloma? Y se nos acaba el tiempo.
Me encuentran en mis redes sociales, en todas, Instagram, Facebook, YouTube, como dra.palomadelafuente. Ahí ¿Dónde? Me pueden encontrar.
Gracias. ¿Dónde te encontramos, doctor Krujan? 10 segundos.
Dr. Krujan.
Ok, nos despedimos. Mañana vamos a hablar de los fuegos artificiales y el peligro que representa para nuestra salud y nuestros animales de compañía. Hasta mañana. Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil, en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.